Dímelo, Corillo, este que te habla es el Mr. Kick. Hoy es un podcast de deporte. Vamos a estar hablando de deporte. Pero antes de empezar, ¿verdad? Acuérdense que si se quieren acicalar bien acicalados, Maru Barber, ayer la Celebrity Barber. Y si quieres cachar la grasa, Cumber Nickel, siempre, ¿ok? Ustedes saben que eso es la Hofner. Hoy me complace estar aquí junto a mis colegas, ¿verdad? Y voy a hacer que ellos mismos se presenten para evitar problemas, ¿me entiendes? Porque es que a mí me gusta insultar a veces a Canty, pero perdón, no, te lo digo en eso. Dímelo, Canty.
Saludos, Corillo. Canty MVP aquí con mi pana fuerte, Oscar, en el Quiqueo. Nuevamente hemos tenido y grabado muchos proyectos que no han salido, están engavetados, pero
hay eso
va a salir pronto,
hay
tú sabes.
Hay situaciones.
Llevamos trabajando este concepto hace mucho tiempo y estamos, tú sabes, una temporada nueva, estoy metiéndole nuevamente con la NBA. Y nada, en Instagram me pueden seguir al Quiqueo. Y ando con un pana, B Mart, tú sabes, este nuevo integrante aquí que tiene conocimiento para soltar por ahí. Y vamos hoy a meterle, a hablar de todo lo que está pasando en la NBA, los Lakers, los Warriors, el Kyrie, se queda callado, va a seguir hablando, Kevin Durant está mejor o no, todo lo que está pasando. Así que dímelo, B Mart.
Ah, papi, agradecido con la oportunidad, al Quiqueo, a ti, Canty MVP, por la oportunidad. Y nada, vamos a hablarle a lo que la gente le gusta, el deporte, los temas calientes, ya tú sabes, LeBron, Curry, ya tú sabes, vamos para encima, Quiqueo.
Mira, vamos a empezar rapidito, ¿verdad? Está este fenómeno que es francés, que mide 7, yo no sé qué, y todo el mundo, todos los equipos de la NBA se están peleando por obtener ese pick. Yo creo que ustedes me hablen de qué ustedes piensan de la cobertura que la NBA le está dando a una persona que no es parte de la liga y que, de hecho, nunca lo hacen con ninguna persona nacional, pero lo están haciendo en el exterior. ¿Qué ustedes piensan de eso?
Bueno, yo diría que el último jugador así, internacional, que se le dio esa cobertura aquí en los Estados Unidos fue Luka Doncic, porque era un jovencito de 16 años que estaba jugando en una liga profesional ya, y yo creo que eso llamó la atención. Pero si hablamos aquí en los Estados Unidos, el jugador que desde que era un chamaquito le estaban dando esa exposición era LeBron James. O sea, ya LeBron James a los 15 años le estaban vendiendo como la promesa. Y yo creo que llenó las expectativas. Tú sabes, LeBron es un top 3, un jugador del historia, así que Víctor Wembanyama, si no me equivoco, es un apellido difícil de pronunciar. Sí, yo creo que muchas personas están de acuerdo que este es un prospecto de LeBron James que no se había visto antes, o sea, algo único, diferente.
Probablemente sea ahora el prospecto más grande.
Pégate el micrófono.
Pruebe el micrófono.
Sí.
Que probablemente sea mayor las expectativas de LeBron James, porque obviamente, como tú dijiste ahorita, la estatura, cómo juega el juego, mete el triple, mete la jumpa, sabe driblear. So, tiene muchas cualidades que obviamente LeBron las tenía, pero este tipo es un 7-5, un 7 qué sé yo qué, que puede sorprender a mucha gente.
¿Tú crees que sea una gran diferencia ahora cuando vayan a jugar el Eurobasket otra vez, que van a sería, yo creo que es mundial ahora, si no me equivoco?
Correcto.
¿Tú crees que sería una diferencia bien brutal en el equipo de Francia, que tienes a Goldberg, tienes a Joel Embiid, que también juega con ellos, tienes jugadores duros? ¿Tú crees que sea la diferencia en ese equipo?
Bueno, yo entiendo que sí, porque tú le estás dando un plus al equipo de Francia, ¿me entiendes? Le estás dando probablemente un plus 20, un plus 12 rebote, un plus 5 asistencia. Como tú dijiste, tiene a Gobert y tú puedes meter ese hombre de point guard, ¿sabes? Tiene muchas cualidades que ofrecer al Mundial, y hay que ver qué va a pasar, porque si sabemos, Francia es un equipo que siempre se mete lejos. So, con él es un plus grandísimo para que ellos se metan lejos. So, yo pienso que sí.
Canty, ¿qué te opinas?
Sí, no, yo creo que este tipo de jugador es el jugador que puede cambiar el estilo de juego en cualquier liga, o sea, si se mantiene saludable. Tú sabes, como hizo Steph Curry, tú sabes, se aprovechó de su estatura, de su rapidez, pero el tipo tiene el mejor tiro en la historia de la NBA y del baloncesto. Completamente, eso que cambió el juego. Yo creo que este hombre chamaquito, porque todavía le falta más crecer, que diga, sí, Víctor, puede cambiar el juego. O sea, lo puede cambiar, porque estamos hablando que es un juego más abajo el palo ahora y te juega de afuera, pero puede ser que él cambie el juego a que equipos sean más grandes. Porque ahora mismo estamos viendo un juego, en los últimos 7, 8, 9 años, que el juego es small ball, tú sabes, por el estilo de los Warriors, o sea, que esto ya había pasado con los Phoenix Suns de Steve Nash, tú sabes, con Stoudemire, tú sabes, con Mike D'Antoni en el 2003, 2004, pero Steph Curry lo llevó a otro nivel, o sea, Steph Curry cambió el juego, le gusta a quien, ¿verdad? Le gusta.
Vamos a hablar un momentito del fenómeno que tiene los Orlando Magic ahora mismo con Paolo. ¿Qué ustedes piensan del chamaquito? ¿Ustedes creen que pueda cumplir con las expectativas que se les está poniendo de cierto punto?
Bueno, yo pienso que su primer año, yo pienso que él tenía las cualidades perfectas para hacer lo que él está haciendo. A mí no me sorprende nada de lo que está haciendo. Desde el principio vi, para mí, yo lo comparo mucho con un Carmelo Anthony. ¿Por qué? Porque tiene el footwork de Carmelo Anthony, mete la jumpa corta como Carmelo Anthony, la pone en el piso como Carmelo Anthony. Pero es como yo digo y como dijo Canty ahorita, estos tipos de jugadores es un año o dos, pero hay que ver las lesiones, cómo se siguen preparando, porque cada año que pasa es un año más fuerte, es un año más de preparación. Acuérdate, está en un equipo como Orlando Magic, que no hay presión, ¿me entiendes? Vamos a ponerle que lo cambien para Los Ángeles Lakers o todo eso, ya tú ves lo que está pasando con Russell Westbrook, que la presión no le da y son jugadores que mentalmente no llegan a ese nivel porque no están enfocados. So hay que ver qué pase con él. Pero ahora mismo, Rookie of the Year, ¿me entiendes? El tipo está haciendo lo que tiene que hacer y va muy bien.
Candy, ¿tú qué lo has visto? Cuéntame, ¿qué te opinas?
Claro, está llenando la expectativa y yo creo que puede hacer más todavía. Tú sabes, me gusta la comparativa de la comparación que hizo Bimar, que es como un Carmelo Anthony y me gusta. Se le preguntó a Jason Kidd, yo estuve presente en la conferencia de prensa, el dirigente de los Dallas Mavericks, Jason Kidd, sobre Paolo Banchero, y él dice que le acuerda mucho a Grant Hill. Grant Hill yo creo que era un poquito más rápido, más atlético que Banchero. Banchero es más pesado, pero tiene los movimientos, te juega abajo, te juega arriba, tiene el tiro a media distancia. El triple, Paolo lo mete, lo encesta, pero él es jumpa corta de media cancha, o sea, tiene ese estilo clásico de los 90, principios de los 2000, pero me gusta, ha hecho mucho más que los últimos novatos, los últimos dos años. Sí. Kate Cunningham fue el primer pick del año pasado y no pudo hacer mucho, estuvo lesionado. Está teniendo una buena temporada ahora con Detroit, pero Paolo Banchero yo creo que arrasó con esta gente de los chamaquitos, por lo menos los primeros top 5 de cada draft en los últimos dos años.
By the way, perdona que te interrumpa, creo que después de LeBron James, creo que ha tenido las puntuaciones ¿sabes? Más altas después de LeBron James, o como tú dices, definitivamente está llenando las cualidades.
Y hoy cumple 20 años, by the way. Paolo Banchero acaba de cumplir 20 añitos, así que un chamaquito. Todavía le falta.
Pero mira, ahora, esto es mi opinión, el chamaquito tiene todo. Creo que no lo trabajaron como un líder. ¿Ves? Porque él tiene las cualidades para llevar el juego y no lo está haciendo. No sé si es que el equipo no lo está dejando. También tenemos un coach que es novato. Lo que tiene es un año nada más. Y creo que no ha sabido manejar bien sus fichas jóvenes. Siendo un equipo que es joven y, vamos a decirlo así, Orlando no invierte dinero en sus jugadores.
Sí, no, yo voy para todos los juegos de los Magic, para casi todos, 90%. El dirigente de los Magic, a mí me gusta su acercamiento con los jugadores. O sea, él lo ve mucho como un pana. Yo no creo que él tiene respeto de sus jugadores, pero yo lo veo a él más como un assistant coach, tú sabes. Yo creo que necesitan este equipo, necesitan un dirigente mente maestra, un tipo que ponga a cada jugador en su sitio. Pero el dirigente no es malo, lo que pasa es que tiene mucho panismo con sus jugadores, tú sabes, al punto de que si pierden, él no lo regaña. Si ganan, lo celebra, pero necesitan a alguien más estricto que pueda desarrollar a esos jugadores. So, de aquí a un año o dos, si los Magic no hacen una diferencia, yo creo que lo pueden hasta despedir. Porque es como tú dices, tienes una pieza que tiene mucho valor. O sea, si tú no puedes, tú me entiendes, desarrollar a este jugador, pues ¿de qué vale?
Correcto, pero añadiéndole a eso, también sabemos que obviamente casi todo el equipo de los Magic está rodeado de jugadores novatos, ¿me entiendes? Está Cole, está Ball,
Wagner,
está Wagner.
Yo creo que es el equipo más joven en la NBA.
Está Sox.
Sí,
¿sabes? Tienen Sox. Definitivamente un montón de jugadores rookies que tenemos que darle, yo digo, oportunidades, pero la organización de los Magic también me molesta, porque desarrollan un jugador 3 o 4 años y luego lo cambian. Uh-huh. Como han hecho con Dwight Howard, como han hecho con un sinnúmero de jugadores que podemos estar aquí mencionando toda la noche.
Tracy McGrady.
Hardaway, Shaquille, ¿me entiendes? Podemos estar aquí toda la noche.
Yo siempre he dicho que los Magic es el equipo que le hace jugadores a otros equipos.
Correcto.
Ellos lo desarrollan, sí. Lo hacen y después de...
Lamentablemente.
Como por mucho tiempo lo fue de Detroit, también lo fue este mismo Warriors. Uh-huh. Lo que pasa es que Warriors cuando... cogieron a estos tres chamaquitos que nadie pensaba que iban a hacer lo que iban a poder hacer. Uh-huh. Se acoplaron y ese es el resultado.
Una de las cosas que a mí mucho me molestó más de los Magic en los últimos años fue cuando tenían el pick de Domantas Sabonis y lo cambian a Oklahoma para traer a Ibaka, si no me equivoco. O sea, entonces cambiaste a Víctor Oladipo y a Domantas Sabonis para cambiar por Ibaka, brother. Sí, y después terminó siendo cambiado para Toronto.
Por eso es que digo que hay que ver... Dios quiere y nos equivoquemos esta vez, pero Dios quiere y no cambien a Paolo Banchero.
No, si lo hacen yo me mudo de aquí, o sea, yo me mudo de esta ciudad, papi, me voy. Mira, bueno, papi, vendo el carro, dejo hasta la novia, me voy de aquí, no quiero saber de Orlando si lo hacen.
Mira, ahora mismo la NBA tiene a un Ben Simmons que cuando empezó era un prospecto grandísimo. ¿Qué ustedes opinan de la situación de Ben Simmons?
Ben Simmons, mira, wow. Yo creo que él es de esta generación de chamaquitos que son bien engreídos. Tú me entiendes, que lo quieren todo, que son mal creados. Y yo digo que él está muy añoñado, como decimos por ahí. Yo creo que hay que darle un buen regaño, tú sabes. Yo creo que este tipo está muy tirado para atrás y... Nada, a mí nunca me llamó mucho la atención su juego. Lo querían comparar mucho con LeBron James por el cuerpo, absurdo, Magic Johnson.
Absurdo.
No, nunca me llamó la atención, pero defensivamente el tipo es una molestia en transición. El tipo defiende y te puede jugar la 4, te puede jugar point guard, tiene visión de point guard, baja bien el balón, pero no mete, tú sabes. Y un tipo que no mete, tú tienes que rodearlo con tiradores. Los Sixers... de Filadelfia trataron, ¿verdad? De ponerle tiradores, pero es que es un equipo que estaba mal hecho también.
¿Tú crees que los Sixers estaban mal hechos?
Sí, a mí Tobias Harris es un tipo que es jugador de rol y se le estaba pagando mucho dinero. Todavía correcto. Se le paga mucho dinero.
Correcto.
La adquisición de James Harden me gusta. Gracias, o sea, James Harden me gusta con Joel Embiid, pero necesita una tercera pieza. Tyrese Maxey es bueno.
Caballo.
Está haciendo un buen trabajo.
Pero mira, Utah se rompió ahora, ¿verdad? Y Pero mira, tiene ahora mismo los Cleveland liderados por Donovan Mitchell. Metieron a Goldberg en Minnesota y es el problema en Minnesota.
Sí, sí, sí.
Y Utah ahora mismo está número uno en su sesión.
Sí.
¿Me entiendes? Aquí yo creo que también es mucho los caracteres de los jugadores. No es como antes que los coaches tienen más control.
Yo lo que pienso sobre Ben Simmons es que todo ha sido más mental. ¿Por qué? Porque desde que a él lo cambiaron de los Sixers a los Brooklyn, también yo pienso que la culpa también muchas veces es de nosotros, porque nosotros creamos a veces muchas expectativas. Ya, ahora Ben Simmons viene con Durán, ahora viene con Kyrie, se formó el Big Three, que si lo otro, que si aquello. Y eso le crea también al jugador que tiene que hacer lo que el público le está pidiendo.
Pero es que Ben Simmons al principio metía la pelota.
No, realmente...
No era un tirador que tú dijeras, diablo, pero movía la pelota dentro del aro.
Sí, él era un tipo de meter 15 puntitos.
Claro.
Hace un triple-double cualquier noche.
Correcto. Pero es lo que te digo, él cayó en el papel mentalmente de que... ¿Sabe? Cayó en la trampa de lo que te digo, de las expectativas. La gente está diciendo esto. Si no recuerdan, el año pasado a él volvía para los playoffs. De que todo el mundo lo puso, de que ahora sí, vamos a ganarle a Boston. Y que él dijo, no, tengo dolor, no voy a jugar. ¿Me entiendes? Y desde ahí yo supe que era más mental lo que le estaba pasando a él de como jugador. Porque realmente él tiene las cualidades para ser un... Oye, Poingal 6-10... ¿Me entiendes? Tú no puedes meter por lo menos 5 layups diarios contra. Los tipos que te están guardeando son 6'3", 6'4".
Claro.
Tú guardeas a los tipos que miden 6'3". Ese tipo puede guardear a los poingares como a los centros. ¿Sabes? El tipo tiene las cualidades para ser un tipo caballo. Pero ¿qué pasó? Yo pienso que es mental, que es lo que le está pasando a Russell Westbrook. Hoy día, que gracias a Dios, lo está mejorando. ¿Me entiendes? Pero ha sido un proceso que eso lo vamos a hablar ahorita. que yo digo que tiene que ver muchas cosas con LeBron James, pero sí, eso después lo podemos hablar.
Pero fíjate, es buena comparación, pero yo creo que lo de Westbrook fue más ego, como superestrella. Lo de Ben Simmons es un complejo que tiene. O sea, es un complejo.
No puedo tirar porque voy a fallar.
Sí, entonces no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le tengan el ojo puesto.
El ojo público, ajá.
Tú sabes, no le gusta que la prensa diga comentarios. O sea, él tiene un complejo, eso es todo, un
correcto
complejo.
Yo creo que los Nets en sí tienen un problema. O sea, estamos hablando de que Kyrie Irving...
Los Nets tienen...
Ha tenido demasiados problemas. Sí. Durant está drama queen.
Pero sí, siempre ha sido así. O sea,
sí, no, pero.
En Durant siempre ha sido
así. Desde que salió
De los Warriors,
él ha ido para atrás. O sea, yo no he visto mejora en su carrera.
Estoy, perdona que te interrumpa, estoy sí buscando a la gente que decía que Kevin Durant cargó a Golden State. Todavía lo sigo esperando.
Es que ese tema es largo. Pero déjame, era que
es cortito, bien fácil.
Es que KD antes y después de Golden State.
Sí, no, claro. Pero yo lo que digo es que Kevin Durant tienes que tomar en consideración después de salir de los Warriors, esa lesión que tuvo.
Sí,
que, y con todo eso regresó y el tipo está rindiendo y haciendo lo mismo casi que hacía.
Es que para mí.
Y han mejorado sin Kyrie, llevan 4-1 sin Kyrie.
Sí, acaban de ganarlo.
Es como ahora mismo, yo este otro muchacho. Coño, tenía el nombre ahora mismo. Ay.
Picole en Ortiz.
No, chicos, se me olvidó. Es que,
Darío Ayuso.
Guayacán.
Estos cabros,
papi, Guayacán era el mío. Saludito a Guayito, Guayacán. Ese era mi jugador favorito.
Hombre, a lo que lo recupero, ¿verdad? Sí, vamos a hablar.
¿Pero de qué equipo? Vamos a ayudarte.
Chicos, es que no, que el otro día no, que no estaba metiendo la pelota también, no era...
¿Que no estaba metiendo la pelota?
Sí, no es Westbrook, es otro más que estaba también, estaba teniendo problemas también.
¿Pero en qué equipo?
Luka Doncic ahora mismo está struggle.
Sí, yo eso lo leí, pero...
No, Harden.
Está bien, continuamos.
Ahorita busco el nombre y te digo cuál es. Y el chamaquito de Minnesota.
Anthony Edwards.
Sí, que está es bueno, está estrelladito.
Bueno, lo que pasa es que lo que no me gusta es su personalidad, es bien charro.
Bien
charro. Se pasa diciendo chistes estúpidos en la conferencia sí de prensa, no da risa. Es como sí que, brother, vete a ver, qué sé yo, cruzón, chancho, algo así, tú sabes, charrito, para que te rías. Sí, vete para allá, para el centro de Bellas Artes, donde haces ahora
sí,
charritas de chistecitos, eso, porque es que no. Tiene que, yo creo que es muy inmaduro. Ese equipo de Minnesota es bastante inmaduro todavía.
Todos.
Y Carl Anthony Towns...
El peor.
Brother, yo lo veo a él. Él es muy... No es que sea sensitivo. Es como que flojo. No de cuerpo. Es como que flojo. Es como
de
que...
mentalidad.
Sí, es
todo,
muy flojo de mentalidad. Yo lo veo a él como un niño todavía. Yo sé que el tipo es algo...
Tiene el talento, ¿no? Tiene el talento.
No, y lo que le pasó, ¿verdad? Lamentablemente,
Que
paz descanse, que su mamá murió.
Y la abuela también.
Sí, también. Sí. O sea, que eso yo creo que le ha afectado mucho, pero ese equipo necesita... Que déjame aprovechar esta oportunidad aquí.
Chumba.
Yo estaba hablando con Brian, con Bimar, y yo le dije, mira, me gustaría hablarle un tema que sea... Y va a romper el hielo. Como que un tema donde pongamos así a hacer un cambio de fantasía, tú sabes. Y yo dije que, mira, si tú unes a estos tres equipos, a los Nets, a los Lakers y a los Timberwolves, tú puedes hacer un cambio entre tres equipos y los tres van a quedar bien. Yo digo, vamos a mandar a Kyrie Irving para Minnesota, vamos a mandarlo para el frío, para allá arriba, donde allá el mercado, ¿verdad?, de prensa y todo esto
es flojo,
donde allá él puede hablar lo que le dé la gana, que si la tierra es plana, nadie le va a hacer caso.
Correcto.
Vamos a enviarlo para el frío, o sea, para que se quede tranquilito, donde no pueda salir, que se quede en la casa. Y entonces, que sea como un ambiente que sea basquetbol, baloncesto nada más.
Ya.
Entonces, ahí tú vienes y mandas a Rudy Gobert para los Lakers. Un centro que te defiende la pintura, un centro que te juega a la 5 naturalmente,
y
orgánico.
No tiene que anotar.
Entonces, aquí es que viene la loquera, pero esto es, tú sabes, amistoso.
¿A quién me va? ¿A Anthony Davis?
Y para los Nets se va Anthony Davis, se va Westbrook, se va D'Angelo Russell, que estuvo con los Nets, porque esto es un cambio de tres equipos. D'Angelo Russell le queda un añito más de contrato.
D'Angelo Russell ha sido una bestia.
Y entonces, para Minnesota, se va Kendrick Nunn, vuelve otra vez Patrick Beverley para Minnesota, donde él allá, ¿te acuerdas?, que roncó
sí,
y la gente
y lo hizo muy bien.
Que se lo llevan para allá. Entonces, tú tendrías a Kyrie Irving con Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, tienes a Kendrick Nunn, que sabemos lo que él hizo con los Miami Heat en esa final y esos playoffs. El tipo es bueno. Lo que pasa es que ahora mismo no es fácil. El tipo estuvo año y medio casi también sin jugar.
Sí.
Tú sabes, entonces te llevas un par de picks y a ver qué viene la película. Y para los Lakers, papi, Kevin Durant, Ben Simmons, Rudy Gobert.
¿Y LeBron?
Y LeBron.
Ah, ¿lo vas a dejar?
No, no, LeBron se queda. LeBron se queda. Y salarialmente la gente dice, pero ¿cómo es esto, Canty? Pero señorita Laura, ¿cómo es esto, Canty, señorita Laura? O sea, esto se puede, salarialmente se puede.
Los Ángeles tienen mucho dinero. Deja que tú maches todo.
Ah, y en el cambio también se va a hacer Curry para los Lakers.
Qué abusador, ¿eh?
No, no, algo más.
Papi, no, pero...
¡Feliz Navidad!
Pero van a ver Jordan cuando tenía 30.
Pero van a ver Pi, pero van a ver Pi y otros jugadores de roles. Troy Brown de los Lakers se va para allá. Que, no, pero estamos arreglando la situación. Royce O'Neal, que está haciendo buen trabajo con los Nets, mm-hmm. se va para Minnesota. O sea, estos son las estrellas principales.
Tú sabes que a mí no me hace sentido. ¿Cómo es posible que a la gente le siga exigiendo a LeBron su máximo performance a la edad que tiene y la season que tiene?
Pero es que eso es un tema que es que él mismo se lo ha buscado.
¿Por qué?
Porque él es el que sigue tratando de ser la primera opción de los Lakers. Y cuando ya tú llegaste a esa edad, tú debes de soltar la batuta y decir, papá, lo mío ahora es jugar en el poste, que es donde yo he querido ver a LeBron desde que tiene 34 años más o menos, y verlo dominar el poste, que yo sé que él lo va a hacer noche tras noche. Y va a meter 30 todas las noches sin matarse, pero no, ahora ha cogido un guille de estar tirando 7 triples por juego, yéndose airball, no sabe, hermano. Entonces yo digo que las expectativas él mismo hace que el público se las dé, porque si ya tú no rindes igual, porque lo sabemos, y yo soy uno que yo no le puedo pedir más a él.
Ya,
y by the way, yo soy hater de él, by the way, pero yo sé lo que el tipo ha hecho y yo no puedo borrar la historia.
Claro.
Pero ya a su edad, hermano, vaya al poste, que Westbrook haga su juego, Westbrook juega el pick and roll con Anthony Davis y usted en el poste, ¡pum! Y son dos. Pero es lo que te digo, ¿por qué tú te quieres matar y querer seguirle haciendo 8 asistencias, 9 rebotes, 30 puntos? Vale, con calmita y te ves mejor.
Bueno, es que era el único jugador que se ha mantenido por cuántas seasons en los
20 temporadas.
20 temporadas.
De los 18 años jugando.
Nadie ha hecho eso, nadie.
No.
Vamos a hablar del único jugador part-time en la NBA, Kawhi Leonard.
Yo creo que Kawhi Leonard tiene como un part-timecito con Amazon, él de verdad lleva paquete a las casas, pues juega NBA, después tiene otro part-time ahí en Full Locker, en Champs.
A mí no me hace sentido, un tipo que hace tanto dinero, ¿verdad? Que un equipo te permita a ti jugar simplemente la cantidad de juego que tú quieras para evitar que lesiones. Maricón, yo te estoy pagando para jugar, para entretener a la gente, no para ti.
Culpa de la organización, tú mismo lo dijiste, culpa de la organización. Si yo te estoy pagando por tanto juego, tanta cantidad de dinero, papi, tú tienes que jugar. Si no, te cambio. Porque si se dijera que es que ellos están invistos o algo, pero es que ese equipo ahora mismo está bajando bien brutal y siguen perdiendo.
Yo digo que yo siempre he dicho, esto lo he mencionado un montón de veces en diferentes podcasts, la NBA debe tenerlo como, ¿verdad?, como las compañías. Que si tú faltas un cierto tipo de cantidad de días en el trabajo, o te despiden, o te escriben, o te penalizan, te multan, ¿verdad?
Claro, pero eso es para nosotros, para los plebeyos.
Pero es que ellos prácticamente, ese es su trabajo. O sea, son esclavos de los blancos ricos que son dueños de los equipos, por decirlo así, uh-huh. Sin tocarlo el socialismo y ¿verdad? El racismo. Pero yo digo que tiene que haber un límite. O sea, tiene que haber un límite porque llega el punto de que si no se le hace nada a estos jugadores, pues van a seguir así. Tú sabes, y Kawhi Leonard de mis jugadores favoritos.
¿Cuántos juegos van ahora mismo? ¿11 o 12 juegos? ¿Y cuántos juegos han jugado?
Yo creo que ha jugado...
¿Tres?
Si no me equivoco.
Es un descaro increíble, hermano.
Y juega 2 y 3 y no lo juega completo, para colmo.
Sí, está jugando...
juega 20 minutitos. Sí.
Hombre, no.
Pero le está dando la oportunidad por George de seguir.
Para George es otro caballito más.
Pero hoy mismo tiró por George de 21-4 y perdieron.
Sí, no es...
Eso que, ¿me entiendes? Tú. Y lo que pasa que la gente, mucha gente piensa, no, porque son NBA y en algún momento ellos van a unirse y la química está. Eso no es así. Por más NBA que tú seas, tú tienes que jugar partidos y tú tienes que ver qué es lo que vaya a pasar, ¿me entiendes? Eso de que voy a traer a Kawhi a mitad de temporada y ya Paul George estaba en un rol de estar metiendo 30, eso no va a combinar. Es básicamente lo que le pasó a Jordan Poole. Jordan Poole, mientras estuvo regular, metía 25, metía 30, llegó Clay, su juego bajó. Porque sí. Es que, ¿sabes? No es lo mismo tú jugar tantos minutos y tener tantos toques a no jugar y no tener todos esos toques, ¿sabes? Que,
¿qué ustedes opinan de la situación de Green en los Warriors?
Draymond Green.
Sí.
Yo te digo la verdad, desde que pasó lo de Kevin Durant, Draymond Green siempre ha sido un tipo bien vocal, o sea, claro, bien verbal, él es bien emocional, pero hay roces porque Draymond Green es el motor de ese equipo.
Correcto.
Siempre lo ha sido y fue como que el portavoz de los Warriors. Él defiende a Curry si hablan mal de él, defiende a Durant si hablan mal de él, a Clay, a Jordan Poole, a todos los
jugadores. Sí, él era el pana guapo que sale en todas las peleas.
Sí, exacto. Ese tener un panita así es bueno, que tú te vas para el club o para una barra, te fontean y él sale.
Guarda la espalda.
Sí, yo tengo un panita así. Ha cogido bofetas también, pero el tipo, o sea, son de los tipos que tú no tienes que soltar un puño ni nada. El tipo te defiende.
¿Tú crees que lo deberían mover de equipo?
Sí, sí, claro. Yo creo que sí.
¿A Draymond Green?
Yo creo que no en estos momentos, pero yo creo que ya la temporada que viene sí, claro, tienes que moverse. A mí me gusta Draymond Green, su juego.
No,
yo creo que sí, porque
está en su pick, 32 añitos, está bien.
Sí, pero es que
él estuvo en su pick cuando metía la mala
pelota. Vamos a ponerlo de esta manera, si ganan el campeonato, pues vamos a mantener ese núcleo todavía. Si pierden, yo creo que tienen que utilizar ese dinero que van a pagarle a Green para renovar ese contrato y prácticamente buscar un jugador más joven que tenga un estilo parecido. Mientras tú tengas a Steph Curry ahí soltando, tirando esos triples, no hay necesidad.
Yo lo que pienso es que a Draymond Green no lo deben mover, tiene 32 añitos. Yo lo que sí es que pienso es que su dinero, obviamente, él tiene que bajarlo. Eso de que él pensar de que él es un jugador de máximo dinero, eso sí que no. Pero
cambiar, coño, pero después de darle todo lo que le ha dado a la organización,
por eso te
bebérsela
digo,
y eso, ¿tú crees que no vale el dinero?
No es que no valga el dinero, porque sí lo vale, pero, por ejemplo, yo no puedo perjudicar X o Y jugador por darle a él 120 millones por 4 años. Cuando en realidad, sí, él ha hecho mucho, pero en realidad el tipo ahí, como yo digo, el tipo de la franquicia es Steph Curry, ¿me entiendes? So, a él le tocaría su parte, pero en realidad tiene que bajarse el dinero si obviamente él quiere pertenecer al grupo. Porque de él pedirle el máximo, obviamente van a tener que cambiarlo, porque es que no hay otra manera. Ya ahora mismo ellos están pagando sobre 400 millones de taxes, ¿me entiendes? Eso es imposible, mantenerlo a él pidiendo todo ese dinero. Eso hay que ver qué pase.
Uh-huh. ¿Cuál es el equipo favorito ahora mismo para, si fuera hoy por hoy, ¿verdad? Obviamente la temporada es muy joven, pero si hoy por hoy estuviéramos cerca de los playoffs, ¿cuáles son los equipos favoritos para llegar a la final?
Pero eso es opinión.
Opinión.
Ok, opinión.
Bueno, si nos vamos a base de lo que está ocurriendo ahora mismo, los Milwaukee Bucks, que no tienen a Chris Middleton, están jugando bien. Antetokounmpo sigue siendo quizás el mejor jugador de la NBA, o es Steph Curry, eso está dependiendo de la persona. Uh-huh. Pero yo creo que Milwaukee, los Cleveland Cavaliers es un equipito que me gusta, un equipito que era interesante cuando se hizo, pero está jugando mejor de lo que se esperaba. Nada, yo creo que en el este debería ser Milwaukee, nuevamente los Celtics deberían de ser los favoritos, y en el oeste, a pesar de que los Warriors están jugando como están, la defensa está flaqueando un poco, pues los Warriors, y aquí pues yo puedo decir quizás Phoenix y despierta, pero no confío en ellos. Yo creo que esta temporada está más pareja. La temporada pasada, tantas lesiones, eso afecta un poco. Pero nada, yo creo que este año se lo puede llevar el este.
¿Qué le haría falta ahora mismo a los Dallas Mavericks para que ellos pudieran resaltar más? Además de que Luka
pasar la bola.
Además de pasar la bola, entrenar más y dejarle jangueo.
No, es horrible, porque es que cuando tú tienes un Luka Doncic que cada posesión él rinde 20 a 22 segundos y la pasa en el último segundo para que el equipo tire un tiro apresurado, es algo absurdo. Yo pienso que deben de empezar por ahí. Él debe de empezar a confiar más en su equipo, porque, como he dicho siempre, la gente piensa que Dallas es un mal equipo. Dallas no es un mal equipo. Está rodeado de jugadores defensa, jugadores tiradores, que es lo que no tiene el equipo de los Lakers, porque tienen a Finney Smith, tienen a Hardaway Jr., tienen a...
Mira acá, porque ellos, cuando ellos transfirieron a... ¿Cómo es que se llamaba el ruso?
A Porzingis.
Ah, Porzingis. ¿Por qué ustedes creen que esa combinación no trabajó?
Problemas con Luka, por eso mismo. Porque Luka todo el tiempo... ¿Ves? Esa es mi opinión. Que Luka retiene mucho el balón, hermano, y todo el tiempo él quiere atacar el one on one, que sabemos que lo domina, que él lo domina, porque el hombre domina lo que él quiera. Pero cuando tú tratas los primeros tres cuartos de ser tú quien quiere dominar el juego, y en el cuarto cuarto tratar de involucrar al equipo, ya el equipo está frío, ¿entiendes?
Lo que pasa que es una ofensiva predecible. Tú sabes que el balón va para Luka, la va a jalar, pero a la misma vez él te jala la defensa. Uh-huh. Y el tipo tiene una visión brutal de que te encuentra al hombre abierto. Tú correcto. Le puedes meter tres tipos encima, él te pasa la bola por detrás, por abajo, por arriba. O sea, que es bien creativo. A mí me gusta su juego. Yo entiendo que es un poquito egoísta, pero este equipo lo que a mí no me gusta es que todavía tienen a Christian Wood, Jason Kidd lo tiene en la banca, y necesitan esa presencia bajo el aro. A veces usa mucho a Maxi Kepler, Javel Magui, que es un veterano, pero no está jugando mucho. Usan este chamaco me gusta hay, la 5 ahí.
Yo siento que a Luka le darían por un point guard y que él juegue sin el balón como hacen en el Eurobasket.
Hacho, pero es que él no yo pienso que él no puede jugar off ball, sí, no puedo.
Yo no creo
porque
tampoco.
Él necesita el balón para
pero en el Eurobasket él juega sin el balón.
Lo que pasa es que
el balón termina donde él, pero él no lo lleva al otro lado de la cancha y crean una situación de juego para él.
Sí, pero no veo a Luka, porque acuérdate, mira, tú más o menos estás diciendo poner a Luka a jugar más o menos el juego de Curry. Jamás en la vida vas a ver eso, porque primero Luka no tiene la condición y la estamina que tiene Curry. Los movimientos esos de estar corriendo todo el tiempo de lado a lado, Luka no los tiene. Para mí, él sin el balón, para mí es un don nadie, para mí. ¿Sabes? Él necesita la bola, o a menos que lo pongas en el poste y él trabaje a los poingares, porque es eso es lo que puede hacer.
Con James Harden. Correcto. ¿Sabes? Él necesita el balón, te mueve el juego, pero sin el balón pues no defiende. No defiende mucho, o sea, pero a mí me gusta Luka, porque es que el tipo, no, tipo es creativo, caballo. Un mago. Lo que pasa es que ese es el problema. Yo creo que a pesar de que tienen tirador, el problema de Dara no se le puede echar tanta culpa a Luka, porque es que son inconsistentes. Son fríos y calientes. Spencer Dinwiddie me gusta, pero él yo creo que lo más que él puede hacer ya está en ese nivel ya. Él no va a mejorar de ahí. Y Tim Hardaway Jr. es lo más bipolar que hay en su ofensiva. Ese tipo te puede meter 20 hoy y mañana te mete 3, 4, 5, sí. 6 puntos, así.
Pero viene también de una lesión también. Sí, pero lo que me dijiste de Dinwiddie, sí. Debe de venir del banco para...
Sí, deberían de tener esa pieza del banco. Sí. Pero necesitan esos jugadores que te metan de afuera también.
Hablemos,
muy inconsistentes.
Hablemos de Denver, que este año están completos y no están funcionando como deberían. ¿Qué opinan de eso?
Hay que darle tiempo. Es cuestión de tiempo. Para mí es tiempo. La gente piensa a veces que llegó este Jamal, llegó este Porter Jr., ya tienen que tener 9-0. No, para mí es tiempo al tiempo y es juego a juego, ¿sabes? Porque obviamente el año pasado pues vieron a Joker lo que hacía, porque obviamente ellos no estaban. Ahora obviamente él va a coger menos toques, porque Jamal tiene que tirar sus tiritos, Porter Jr. tiene que tirar sus tiritos, y es cuestión de ir engranando poco a poco y saber, obviamente, quién va a tomar los tiros importantes. Yo pienso que eso es lo que ellos no han todavía tratado de arreglar, quién toma los tiros importantes, quién ahora toma el tiro que es, porque ellos tienen un point guard que viene del banco que es durísimo también.
Haylen.
Sí, Haylen. Caballísimo. So, hay que ver, como yo digo, tiempo al tiempo, lo que van son 11 o 12 juegos de la temporada regular, darle tiempo, pero ese equipo para mí, de los primeros cuatro del oeste, se supone.
Mira, producción, haz la pregunta, porque la primera no la entendí bien. Yo sé que hablemos de Steve Nash Bota. ¿Ustedes creen que eso fue lo mejor que hizo los Nets?
Yo creo que sí, yo creo que está bien, ya, Steve Nash, o sea, ¿qué tú puedes esperar de Steve Nash? Bótalo, sí, es que mira, no es fácil tú ser el dirigente de un equipo y en una franquicia que se esperaba tanto, sí. Entonces tiene estas piezas, tiene a Kevin Durant regresando de los Warriors con esa película, esa novela, con la pelea, ¿verdad? De los Warriors y se fue... traes a Kyrie Irving, que Kyrie Irving es un tipo que él te puede hacer una serie de Netflix brutales, porque el tipo siempre tiene un drama. Y me encanta Kyrie Irving. Sí. Aparte de que yo siempre reconocí que Steph Curry es mucho mejor point guard que Kyrie Irving, ¿te acuerdas? En un momento dado, sí, sí, para las finales de los Cavaliers con los Warriors, la gente sí que decía que Kyrie Irving era mejor. Yo nunca dije eso. Pero, brother, en el uno contra uno, Kyrie es un tipo demasiado dominante. Su manejo de balón.
Podría ser el todo. mejor. Podría
claro,
ser.
Pero o sea, tú traes todas estas piezas, no funcionan. Tienes a James Harden también ahí, que eso no funcionó. Tú sabes, pues, ¿qué se puede esperar? No es fácil. Y Steve Nash no es un tipo... Yo lo conocí, pero no así de... Era Steve Nash, que es la que hay. Pero, o sea, estuve cerca de él y era un tipo que se proyecta bien, bien humilde.
Pasivo.
Él es bien pasivo. O sea, él no es un tipo... Es como Jason Kidd también, que lo he visto muchas veces en los partidos. Es bien pasivo. Entonces, estamos hablando de jugadores que se retiraron no hace mucho tiempo atrás. O sea, Steve Nash jugó hasta el 2011, 2012, si no me equivoco.
Es jovencito prácticamente.
O sea, Jason Kidd jugó hasta tú me entiendes, 2012, por ahí, 2011. O sea, que todavía tenían ya una relación con estos jugadores que comenzaron en su carrera en ese momento. O sea, que es difícil, tú me entiendes, es difícil.
Pero Jason Kidd se ha probado mucho mejor como coach.
No te creas.
Yo creo que él le benefició mucho a Milwaukee cuando estuvo con Milwaukee, que nadie creía en Milwaukee. Desarrolló
hizo sus cosas.
Ayudó mucho a la acoplación de Middleton con Antetokounmpo.
Hizo sus cositas, pero pienso que se quedó a pie también.
Hizo sus trampas.
Quien yo digo que ha sido un coach increíble y mucha gente no le dan fue Mark Jackson.
Ah, claro.
Para mí.
Ese fue el que creó todo.
Para mí, él fue el que creó lo que es Golden State Warriors. Obviamente, Steve Kerr, obviamente, yo no le puedo quitar.
Lo perfeccionó.
Pero ya era algo que estaba creado, ¿sabes? Ya había algo formado que era Mark Jackson con esos tipos y ¿me entiendes? Y iba por ahí. Pero Steve Kerr, pap, puso lo que era y lo arregló. ¿Me entiendes? So, para mí, eso es uno de los dirigentes que yo encuentro, como dijo Canty ahorita, de los rookies así dirigentes que han creado algo y no se le ha dado tanto el mérito en las páginas por ahí.
A la pregunta, producción.
Mira, hablando de los Warriors y su equipo y eso, sí, ¿qué opinan sobre James Wiseman yéndose antes que LaMelo Ball en ese draft y si ha vivido a sus expectativas?
Bueno, James Wiseman, yo lo cambio hoy. Definitivo. No, yo te soy serio.
Ha hecho mala vida que me dije, pero es como él lo dice.
Hoy yo
lo
cambio.
Si fuera hoy, yo voy y lo cambio.
Yo lo cambio, pero.
Con tus papeles.
Acuérdate, lo que pasa es, cuando él llegó, las expectativas estaban altas porque él tenía un winside increíble, metía la corta, era un centro atlético, 7 y pico, pues tú decías, wow, lo que este tipo trae a la cancha es algo increíble. Pero llegó, se lesionó. ¿Qué pasa? Ahora los Warriors, perdón, antes de empezar la serie, en el G-League lo vi, yo dije, wow, este tipo llegó, ¿me entiendes? El tipo va bien. Pero cuando yo lo veo en Golden State, lo veo que el tipo no sabe defender, ¿sabes? El tipo no sabe switchar, el tipo no sabe coger rebote, ¿me entiendes? Lo veo perdido en el sistema, pues ahí es que yo veo a Dwight Howard que pone, deberían firmarme para yo enseñar al tipo. Pues en verdad, yo coincido con Howard.
Hacho, pero es que a mí Howard nunca en la vida me ha convencido. Nunca.
Pero es que lo era, como dijo Chuck, en algún momento él tenía todas las cualidades para ser mejor que Chuck. Que él no lo creyó, fueron otras cosas, pero él tenía las cualidades para ser mejor que Chuck en algún momento.
Sí, pero mira. Sí, no, sí. Pero cuando él firmó, él se fue después de Orlando, él se fue para los Lakers, ¿verdad?
Sí.
Ahí fue que sus expectativas bajaron porque Kobe lo cogió y le dijo, papi, ya tú no eres un niño. Sí, aquí sí hay que jugar. Y él, como dijo Canty ahorita, mentalmente, cuando él cayó a los Magic, a los Lakers con Kobe, cuando Kobe, ya ustedes saben, Kobe es mentalidad ganadora, aquí es trabajo todo el día, aquí no hay tiempo para estar perdiendo, pues ¿qué pasó? Se encontró con ese tipo, él dijo, espérate, que esto no es lo que yo creía del NBA, ¿me entiendes?
Ahí es que se prueban los jugadores, eso le ha pasado mucho, mira, hay personas que dicen que...
Allen Iverson.
Sí, no, y hay jugadores que juegan con LeBron, y los jugadores no llenan las expectativas y la gente dice, ah, es que LeBron es un cáncer.
Pero tiene culpa.
Tiene, dependiendo del juego, pero es que cuando tú juegas con gente, cuando tú juegas con gente así como LeBron, que es una mente maestra, como Kobe Bryant, que era un líder, sí, como el mismo Jordan, por decirlo así, sí, estos jugadores así, elite. Superestrella, uh-huh, históricamente, tú tienes que entrar en un mundo diferente del cual tú estabas.
Correcto. O sea,
y LeBron ya es un tipo que desayuna, almuerza, cena, baloncesto.
Sí. ¿Sabes? Les voy a hacer esta pregunta para ya ir despidiendo, ¿verdad? No sé si vieron el documental de Redeem, el equipo.
Ajá, sí, sí, sí.
¿Qué ustedes opinan del documental que sacaron?
Sí.
Y todo lo que sucedió y cómo Kobe fue el que los lideró.
Pues es interesante porque, by the way, antes de Curry, ese es mi ídolo, Kobe Bryant. Ese es el tipo que por él, ¿verdad? El básquetbol a mí siempre me ha gustado. Pero ahí es que ven que un jugador no es todo en la cancha. O sea, fuera de la cancha un jugador tiene que ver mucho cómo influye a los tipos. Y eso me dio a mí entender de que estas listas de ESPN, de lo otro, de que ponen a Kobe tos 11, que si tos qué sé yo qué, lo que le hacen es faltarle el respeto al pana.
Real. Sí. Para mí. Yo no lo tengo tos 5, papi. Yo no lo tengo top 5.
Falta de respeto también de Canty.
Bueno, pero, ¿verdad? Yo
lo tengo
top 6.
¿Por qué tú no lo tienes top 5?
Porque yo vi la mayoría de la carrera de Kobe. Y te lo digo porque, mira, yo tengo aquí una camisita bien bonita.
Que pero él le ganó un juego nada más a los Lakers.
Pero yo era Iverson. Entonces, cuando tú te acuerdas que Iverson era ese tipo, llegó y cambió el juego.
Sí.
No simplemente en la cancha. Simplemente la moda, trajo una cultura
la
urbana, ¿sabes? Lo calle. Y sí, era, me identifiqué con él. El tú sleeve, sabes, todo, la bandita, el sleeve que tenía, como dice el hombre. ¿Tú me entiendes? Y me gustó las tenis y todo. Y llegó un momento dado que era Iverson contra Kobe. ¿Tú me entiendes?
Okay.
Contra Kobe. A pesar de que Shaquille era el hombre de los Lakers.
Para. ¿En qué momento fue Shaquille el de eso?
El hombre que ganó 3 MVP de finales.
Sí,
y
sí, pero...
el hombre que nadie fue a parar.
Pero con
el no metió
este,
un tiro libre.
Con el este, porque cuando se enfrentaban en los playoffs contra sí, el oeste, Shaquille casi siempre salía por favor algo y Kobe terminaba siempre.
Lo que pasa es
tipo
que Shaquille era tan dominante que nunca me gustó su juego con los Lakers. Me gustaba con los Magic, pero okay, eran dos versiones diferentes.
Sí.
Es que ese equipo de los Lakers... Tú, por ejemplo, y no quiero, ¿verdad?, faltar respeto a Kobe Bryant, que paz descanse.
Esa es tu opinión.
Tú sacas a Kobe y tú pones a Tracy McGrady y ese equipo te ganaba lo mismo.
No,
te
ganaba.
Claro,
negativo. ¿Tú sabes por qué?
Te lo ganaba.
Porque
lo ganaba.
La mentalidad de Tracy McGrady era muy distinta a la de Kobe.
Pero es
Kobe
que no tenías que tener esa mentalidad,
no,
porque ese equipo,
papi,
estaba, papi,
óyeme,
hecho de Derek Fischer, Robert Horry, que te metes. ¿Tú sabes cuántas veces le salvaron las nalgas a Robert Horry?
Está comprobado por lo de Shaquille Conway.
Mira, búscate casi, todo lo que han hablado de Kobe, ¿verdad? Y todas las personas
sí,
que
sí,
jugaron con Kobe. Todo el mundo, mira, estos tipos lo dijeron en el documental que se fueron a janguear y a las 5 de la mañana estaban viendo el pana para ir a entrenar y
sí,
todo el mundo
sí,
dijeron, espérate, hay que ponernos
serio
para la vuelta.
No, es que lo que pasa
acuérdate
es que esa versión de Kobe.
Acuérdate
fue
que si tú estás con gente mediocre te vas a comportar.
Siempre, 100%.
¿Me entiendes?
Dime sí, con quién anda y te diré quién
claro,
es.
Claro, entonces 100%. Tú puedes buscar la trayectoria de Tracy McGrady. Tracy McGrady como jugador individual era un caballo. Pero en equipo, soqueaba.
Sí, no. Oye, yo veo a Kobe Bryant dos veces. Yo lo veo con el número 8 con el afro y el número 24 sin el afro. Ese número 24 sin el afro, ese es el Kobe que la gente, papi...
Para mí me siempre mató en el 8.
El Kobe Bryant de la frito era bien guillado, bien arrogante. Tenía los humos trepados.
Es que en aquel momento, mano...
era muy come bola, demasiado.
Saliendo Jordan de la jugada... Y está Kobe matando la categoría haciendo lo que le da la gana, donkeando como le da la gana. Mi hermano, tenía que romper.
Resumen corto para mí, top 5. ¿Por qué?
Sí, sí.
Porque antes, mira, si tú te fijas, sus primeros 3 o 4 años los perdió prácticamente. Y yo sé que eso no es problema de nadie.
No, pero es que
perdió.
Eso le ha pasado a LeBron James,
No. LeBron desde el día 1 fue LeBron James.
Bueno,
Jesucristo.
Sí, porque es que ya tenía una agenda ya hecha.
Ya, pero Kobe llegó, estaba Eddie Young. Él sí, tuvo
pero
que
sacó pan. Eddie Jones.
Pero, eso, pero como que quiera, él coronó bien cabrón en su primer año. Sí. Siendo,
no, sí. No jugó casi.
No, él no jugó casi.
Jugaba 7, promedió 7.9, sí. Si no me equivoco. Sí,
es verdad.
No
punto.
Jugó, segundo año promedió 14, ya desde el
pero
tercer
él nació en 96.
Año. 96 drafteado.
Sí, pero no, él jugó en el All-Star en versus...
No, primer Jordan. Año no.
No, pero él no fue All-Star.
No, él no fue All-Star el primer año. Pero yo te digo, su carrera... Fue como la de Steph.
Para eso el Lakers estaba Cedric Ceballos,
estaba Blake Diva, que se fue.
Nick Van Exel, que era un caballo.
Nick Van Exel.
Papi, ese equipito, sí, no, Kobe se tuvo que ganar su puesto.
Tuvo que ganar su puesto, y entonces, como yo digo, papi, Kobe vino, tuvo muchas lesiones también que lo jodieron, que si hombro, que si rodilla, que si... Bueno, yo escuché que él decía, yo como 3 uvas y un pescado.
Sí.
Que él estuvo comiendo eso durante años de la carrera para él mantenerse. So, ¿sabe? Su mentalidad era bien grande. Y le metió casi un tripí después de Shaq. ¿Me entiende? Que eso es lo que yo digo, que hay que admirar que el tipo le metió casi un tripí sin Shaq. Shaq no pudo hacerlo y jugó con Wade, jugó con LeBron, jugó con todo el mundo. Pero se quedó ahí. Solamente ganó una con Wade y Wade fue el MVP.
Mi top 5 siempre va a ser Michael Jordan el número 1. Número 2 tengo a Karim porque tiene los récords, pero eso ya se sabe que el LeBron se lo va a tumbar. Una vez se lo tumben, pues yo creo que puedo ponerlo 2.
Mi hermano, Karim Abdul-Jabbar, él fue una bestia en su momento porque era el tipo más grande en la cancha.
Sí, pero lo que pasa es que era uno de los más dominantes. O sea, nadie pudo... O sea, tú sabes que todo eso se le llama un signature move. ¿Tú me entiendes? Cada cual tiene ese... Por ejemplo...
Para mí, Karim hoy en día no hubiera hecho nada.
Acho, yo no puedo poner a LeBron.
Sí, pero es que son etapas diferentes. No, yo tengo a LeBron.
No puedo, no puedo. Del 6 al 10 y por respeto.
No, yo tengo a LeBron. Tengo a Magic Johnson, tengo a LeBron, tengo a Jordan, tengo a Karim. Y ahí que viene la pelea.
Tiene que poner, mira, el Tuto Fight, tú tienes que poner obligado a MJ.
Yo tengo...
Tiene que poner no, a Magic. Sí. Tiene que poner a Larry, el pajaraco.
A mí me encantaba Larry, pero... El sí, que, mira, ¿tú sabes quién
tiene
yo
que
saco?
Poner a Tim Duncan. Tiene que poner a Tim Duncan de la mano de Kobe, porque esos dos tipos son...
Pero a mí me molesta...
Timothy.
Sí, pero mucha gente tiene a Tim Duncan por encima de Kobe y yo no lo tengo
sí,
así.
Porque tiene un MVP más.
Sí, pero yo no lo tengo así, no. Individualmente Kobe para mí. Lo que pasa es que Tim Duncan jugó a un sistema de juego que era un, tú sabes...
El mejor sistema de la NBA,
sí,
prácticamente, el mejor sistema.
Pero pues Tim Duncan se acopló. Es que es bien parecido a Steph Curry con los Warriors.
Oye, estuvo montado... Todo el tiempo.
Sí, Robert, no,
tenía mejor sexto hombre
pero
de la liga.
Individualmente, Kobe Bryant tiene que estar por encima sí. De Tim Duncan. Y para mí, que Shaquille, pero...
Pues. Pero pon a LeBron del 6 al 10.
Bueno, no, pero... ok, pues tú saca a LeBron yo, y pones a Kobe, yo saco a Kobe y pongo a LeBron.
Chico,
es que lo que pasa es que no sé, mano.
Es que para mí la
es que la River me gusta,
no.
Bro. La River me gustaba.
Mira,
mucho.
Si nos vamos a opinión popular, de verdad que esos los dos top five están malos.
Sí, no, bueno.
Sí, están malitos. Viste, con todo respeto.
No, pero yo...
Es que mira cómo yo lo miro. Cuando tú haces un top five, tú tienes que hacerlo por personas que hayan cambiado el juego de alguna manera u otra.
Pues tiene que ponerle Steph.
No.
Sí. Pero si es lo que le está hablando,
sí,
tiene que poner...
Pero Steph no es top 5, no.
Yo soy fanático de Steph y yo todavía... Yo lo tengo en los 10.
Sí, yo tengo los 10, pero no 5.
Papi,
no.
Tú tienes... Cuando tú miras...
Si él gana este año,
five,
sí lo pongo a los 5.
Tienes que poner jugadores que hayan cambiado el juego. Personas que hayan evolucionado el baloncesto. Porque si nosotros no hubiéramos tenido a un Allen Iverson, no existiría un
Irving. Sí, pero no es top 5.
Está bien, pero ok.
Ha hecho en la vida.
Lo que te estoy diciendo son personas que hayan influenciado.
No. Es que...
Si hay un top 10, Iverson está ahí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No puede estar.
Por más que amo a Iverson.
No puede estar. En un top 10 tú lo pones.
Por más linda que tenga esta
no.
Jersey, no está
ahí. Ha hecho top 40 para allá fácil. No, real.
Sí. No, real. Los 25. Por lo menos, baby. Se
lo estás respetando. Es como top 40.
No, 30. Oye, 30.
Y te subió mal.
30,
¿cómo vamos a seguir subiendo?
A 30. No, Hacho, no.
Número 1, MJ es el 1. MJ es el 1. Para mí,
que poner a Hakeem Olajuwon top 10. Hakeem Olajuwon ganó 2 campeonatos.
Y lo puedo poner por ahí.
Y para mí, mi centro favorito es Hakeem Olajuwon. Ese es mi centro favorito. Sí. Esos movimientos.
Es que mi centro favorito siempre va a ser Shaq.
¿Tú sabes quién
el
yo
más
saco?
Dominante.
¿Tú sabes quién yo saco? Honestamente, y yo sé que no es injusto porque no es culpa de él.
¿De qué?
A Bill Russell, yo saco a Bill Russell. Papi, cuando jugaba a Bill Russell, lo que jugaba contra él era el que vendía hot dog en la esquina, el mecánico, el plomero.
No, pero
papi.
Ahí yo coincido contigo y estoy de acuerdo, Nacho, yo lo saco.
Pero es que no hay que ser, esa es la cuestión, esa historia, tú no puedes sacarla.
Sí, pero yo lo saco.
¿Tú me entiendes?
Yo le falto el respeto a la historia porque es que en realidad yo no lo vi.
¿Tú sabes que me choca mucho de la NBA?
No, papi, no, exacto.
La NBA ha perdido tanto por los shows, por los flops, que si los fouls mal cantados, todas las porquerías que están poniendo.
Sí.
Y siento que la MLB está cogiendo otro giro porque la NBA no se está poniendo para lo de ellos.
¿Pero en qué sentido tú dices?
En que si tú miras, antes la comunidad latina apoyábamos un poco más el baloncesto, pero ahora con más latinos en la MLB, la MLB está haciendo ciertas cosas distintas, no están poniendo tantas restricciones versus la NBA que... Un toquecito para ese foul.
Ah, ok, ok.
¿Me entiendes? Ha perdido valor.
Lo que pasa es, el error aquí es que la NBA lleva tratando muchos años de ser un deporte televisivo hacia la familia, familiar. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Y yo siempre he estado en contra de eso. Yo entiendo que lo que vende, ¿verdad? Lo que es el mercadeo. Eso es lo que vende los niños que les gustan las camisas de Steph Curry, de LeBron. Sí. ¿Tú me entiendes? Es una buena estrategia, pero llega un momento dado de que estamos hablando que son hombres adultos jugando. ¿Tú me entiendes? Si dices una palabra mala, ofensiva, pues te multan. Hace una noche atrás, Russell Westbrook miró mal a Kevin Werth. O sea, no lo miró mal. Pero hizo así, o sea, metió el balón, hizo así, lo miró y ya, o sea, le dieron una técnica.
Se cuidan mucho.
Ya no te dejan roncar como antes.
No, y eso es lo que me gusta, tú sabes. No estamos...
¿Qué? ¿Qué?
No, que me gusta la roncaera, me gusta la pelea.
Especifica, lo primero que como que te gusta el soft.
No, me gusta... Es bien parecido como lo que está pasando con el género urbano, honestamente.
No, pero es otra vuelta, muchachos.
No, papi, ya hoy día, en vez de hacer una tiraera, se mete en live en Instagram y ya. ¿Tú me entiendes? No, tú sabes
que... Y ponen 10 stories.
Sí,
mira,
pero no.
Proyecciones para las próximas 10 semanas del NBA. ¿Qué ustedes opinan que va a pasar con...?
Golden State Warriors va a estar en el tope del oeste. Eso es sin duda, para mí. Portland lo vamos a ver cómo va a ir bajando otra vez. Utah entiendo que debe bajar dos o tres posiciones. En el lado oeste, pienso que Milwaukee, si Middleton no regresa, en algún momento van a tener un declive, pero no tan guau. Cleveland también debe de perder un par de juegos porque están jugando como un equipo campeón. Boston va a seguir dominando. Su defensa, más añadirle a Brandon, es algo increíble. Gracias a Dios, no. Gallinari está lesionado, pero ese era otro plus más que ellos cogieron este año. Pero en el este yo pienso que va a seguir dominando. ¿Cómo?
New Orleans
va a ser un equipo para mí que siempre va a estar 4 o 5 en el oeste porque tienen la ficha. Es un equipo que tiene un equipo bueno. Tienen defensa, los chamaquitos jóvenes lo están haciendo el trabajo, el plot de Zion Williamson es increíble.
Grand Theft Alvarado.
El boricua de nosotros, Alvarado, hace un trabajo increíble viniendo de, bueno, estos últimos juegos estamos jugó regular muchos juegos, está haciendo un trabajo increíble, la defensa le da un plot, ahora está metiendo el triple, que es algo que le está añadiendo a su juego y le da
valor.
Obviamente valor a su juego, más le da más minutos, porque obviamente en la NBA tú tienes que meterla para tú ganarte los minutos y eso es lo que le está haciendo.
Y lo que pasa es que, como tú mencionaste, estos equipos como Utah, Cleveland, van a empezar a bajar poco a poco.
Correcto.
Fíjate, Cleveland yo creo que se va a mantener entre los top 3, por ejemplo.
Yo digo cuatro
porque
ahí.
Porque ahí yo puedo decir que hay un líder. Está Donovan Mitchell, que es una estrella.
Está jugando muy bien.
Pero lo que pasa con Utah, los Utah Jazz, la persona que me diga a mí, yo lo sabía, Canty, que ese equipo...
Mentira,
tú eres un embustero, tú eres un fequero, tú eres un inventor. O sea, tú no, tú me dices eso a mí y tu opinión, ya sabes, ya
no sirve,
te voy a ignorar, me voy a poner los beats, los audífonos y sigo caminando.
Sí.
Eso es un embuste, brother. Tú me entiendes, los Utah Jazz fue un equipo que no se creó, no se organizó ni se construyó para llegar a este punto. ¿Tú me entendés? Ellos reagruparon estos jugadores de rol para ver a dónde llegan. Pero está jugando tan y tan bien porque no hay una opción número uno.
No, no hay.
Un día te domina Lauri Markkanen, el otro día... oye, otra cosa, Vanderbilt me gusta, sí, en la 4, sí. Que él jugaba bien con, sí, Minnesota, cogiendo los rebotes, jugaba bien.
Lo está haciendo muy bien.
Está haciendo buen trabajo, pero es un equipo que
después viene sale de la... mañana, viene 10-18.
Que
el
incesto se sale de, te sale de la banca, tú me entiendes, que es un equipito que tú no sabes quién es la primera opción, tú no sabes quién va a tener la mano caliente. Jordan Clarkson, tú me entiendes, un tipo que, oye...
Pero tiene sus noches que
es... Sí, claro, sube y baja, pero sí. Tienes ahí un vaqueo, tienes estos chamaquitos, uh-huh, que no tienen un ego, es como, está jugando como básquet por ahí, tú sabes, de urbanización, de vecindario, pero va a llegar un momento dado que cuando tengan una racha cuando tengan una racha perdedora de 2-3 jueguitos, ahí es que tú vas a ver que van a tambalearse un poco y van a buscar quién es la primera opción aquí, quién es el líder aquí, y ahí es que yo veo que va a empezar a bajar un poco. Uh-huh. Ahora, como dije, me gusta porque es una sorpresa, nadie, sí, se esperaba eso, sí, o sea, pero estos equipitos así que están arriba, yo creo que van a empezar a bajar. Y bueno, los Lakers no, se van a quedar abajo, eso no hay esperanza.
Yo voy a preguntarle eso, ¿qué vas a hacer con LeBron?
Yo... Papi, LeBron James, yo creo que debería planificar el Space Jam 3, hacer el Space Jam.
No, yo te voy a hablar claro. Yo tengo la receta para los Lakers. Cambiarlo. Yo llego a ser Rob Pelinka, yo lo cambio.
No, pero
ahora yo, mismo yo lo cambio.
Sí, pero te voy a decir la verdad.
Hoy mismo yo lo cambio a LeBron, hoy.
Antes del juego, antes del juego.
Tú vas y lo buscas.
Si ya yo tengo a Westbrook y Anthony Davis, yo cambio a LeBron. Mira, yo creo el núcleo a través de ellos.
El jugador que yo hubiese cambiado desde un principio es Anthony Davis. A mí Anthony Davis nunca me ha gustado su juego.
Acho, no.
Desde un principio que estaba en los Pelicans.
No. Yo entiendo a Canty lo que él quiere decir. Lo que pasa es que los Lakers... No, pero ellos empezaron con su primer error fue cambiar... Tú esos tipos por
claro,
Anthony
eso,
Davis.
Eso fue éxito temporero. Yo lo llamé así antes de ¿cómo te digo?
Lo
del
que
cambio.
Pasa es que a él tú tienes que darle más la pelota... Y traer otro centro como lo hicieron anteriormente, que tenían a Howard o le traían a Magui.
No me gusta Anthony Davis.
Para ayudarlo a que en el palo.
Con los Pelicans no hizo mucho.
Es que ese cambio de tú soltar tú esos tipos por Anthony Davis, sabiendo que es un tipo que te juega 55 a 60 juegos por temporada, es un error.
Lo más real, porque ya estos rumores de cambiarlo, de cambiar a Westbrook a los Pacers por Hill y Miles Turner, que Miles Turner ha tenido unos últimos dos juegos buenos.
Buenísimo.
Yo creo que lo más real, si quiere salir de Anthony Davis, por Rudy Gobert. Pero es que Rudy Gobert no mete. Entonces los contratos están ahí casi, son 34 millones, casi no, que se ganan los dos al año.
Yo lo que pienso es
que no hay más nada.
La manera de los Lakers subirle o cambiando a LeBron, que obviamente mucha gente va a querer a LeBron, porque aunque mucha gente lo odia, mucha gente lo va a querer.
LeBron puede tener 40 años y cualquier equipo
lo va a querer. Anthony Davis sería la segunda opción de cambio, pero Westbrook va a morir ahí, porque lamentablemente...
Nadie lo quiere.
No, es que... Mucho
no,
dinero.
No, yo creo que sí. Yo creo que la gente lo quiere, el dinero. No.
Lo que pasa
no lo
es que quieren. Acuérdate que él es free agent este año. Él va a morir ahí.
Pero un mercado pequeño lo puede. Alguien lo puede traer.
Yo creo que él debería volver a Oklahoma.
No, sí. Ahí no cabe.
No cabe. Ya.
Alexander
Chai,
y el
Alexander.
Blanquito, muchachos. Él no cabe ahí. Ahí no hay break.
Sí.
No hay break.
No, yo creo que los Knicks es el único equipo que
ahora
puede.
Mismo él está casi desempleado.
Sí, lo más seguro no está cobrando y ni lo sabe. Él para mí que no le están pagando y ni lo sabe.
Que aplique el unemployment.
No, pero ahora mismo él está casi desempleado realmente, ¿sí o no, Canty?
Hey.
Russell Westbrook, sí. Yo creo, no, porque es que el rol que le están dando a la banca, él se ve... Es como una movida refrescante, ya él no se ve con ese ego de querer pelear, de querer ser la estrella número uno, ¿tú me entiendes? Yo creo que el tipo se ve cómodo y ha podido lucir bien, que cualquier equipo le puede dar la oportunidad. Cuando se le acabe el contrato, bye bye, ¿tú me entiendes? Ya. Pero pueden hacer algo, lo que pasa es que se han tardado demasiado.
Pienso que Rob
Pelinka
se ganó el peor manager de la liga ahora mismo.
Bueno, pero hay break todavía. ¿Cómo te digo? Antes de cambiar a Westbrook y a LeBron, yo cambio a Anthony Davis. Ese yo lo cambio a la suerte.
¿A cuál, Anthony Davis?
A Anthony Davis yo lo saco de ahí. Hace tiempo
lo vas a cambiar, porque es que ¿qué vas a coger a diferencia?
Bueno, ya yo tiré ahí, tú sabes.
Y él ya hizo extensión. Y todo.
Mira, para ir leyéndonos ya. si hoy fuera la final, ¿qué equipo te pone? Y no de, simplemente pon el equipo. ¿Quién pone? ¿Del este y del oeste? Coge los dos equipos.
Del este yo creo que voy a poner a los Boston Celtics a los Milwaukee Bucks. Esa va a ser la final del este.
Okay.
Y en el oeste yo voy a tener ahí a los Warriors. Los Warriors tienen que estar ahí. Y ahí es que va a haber la pelea, ¿sabes? El que se enfrenta a los Warriors en la final del oeste, yo siento que si Phoenix se pone para su número, hermano, porque el año pasado
no
yo
le
pensé
gana,
que,
no le gana.
Sí, no, pero el año pasado yo pensé que Phoenix era el único equipo que se la podía poner difícil a los Warriors y se estrellaron, ¿tú me entiendes?
Ya.
Pero yo creo que esos dos, más nada, no sé.
Digo, lo haré bien.
Final de conferencia del este, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers. Me voy a ir así. Voy a dejar a Milwaukee afuera.
Ok.
Eso me estoy arriesgando. Y del oeste me voy a ir Warrior y me voy con Denver Nuggets.
Ok.
Final. Tengo back to back a Warrior. Campeones. Back okay. to back.
Esa suena bastante realista. Suena bastante realista. El este no, pero el oeste sí.
No, eso yo lo hice por...
Mira,
por hacer algo diferente.
Para mí, la final va a ser... Oeste en la conferencia va a ser Miami Heat y Boston. Creo que son los dos equipos que más los veo llegando allá. Siento que cuando Middleton llegue y el otro llegue no se van a acoplar lo suficientemente a tiempo y van a empezar a bajar. Y en el oeste definitivo Warrior. No importa cómo le esté yendo ahora mismo, siempre a mitad de temporada se ajustan y llegan allá.
Mi único miedo con los Warriors es un chin la segunda unidad.
Uh-huh.
Porque veo que los rookies todavía como que están empujando y no llegan, ¿me entiendes? Necesito que Kuminga meta sus 12.
Muri
tiene que jugar más minutos. Necesito a Jordan Poole, que es como estaba hablando con Canty hoy durante por la tarde, que es que esos tipos de jugadores cuando hacen una extensión se relajan y su nivel de juego baja. Y entonces yo lo necesito a él porque es que en realidad... Él es un tipo que tiene que marcar 20 puntos en los Warriors.
Es que James Wiseman,
no,
que pensábamos que era el centro que necesitaban hace unos años atrás, porque, oye, no los culpo, ¿sabes? Si veíamos videos de este chamaco, oye, era duro.
Lo que pasa es que pasa todos los días.
El James Wiseman se ve lento, se ve que está perdido, no está acoplado con el sistema.
No cae.
Tú ves que el equipo se mueve a un lado y él está atrás. A pesar de que es un tipo grande y más
atlético.
Pesado, pero, oye, cuando tú veías a Andrew Bogut, ¿te acuerdas cuando Andrew Bogut jugaba con los Warriors?
Menos, hacía mucho.
Él tenía un trabajo que era coger rebote y hacer las cortinas.
Yeah.
Cortinas sucias, porque es la verdad. Él, lo que era él y Draymond Green, esas cortinas sucias.
Que no te vayas lejos. Y Pachulia.
Ah, no.
Con menos recursos y menos habilidades, hacía más que Wiseman hoy día.
No,
baby,
para tú jugar con Pachulia, tienes que darle un aumento a tu seguro médico. Porque ese tipo, papi, ese tipo te va a reventar los huesos.
Pero lo que te quiero decir es que son tipos que tenían menos recursos que Wiseman y hacían más.
Sí,
el
pero,
mismo Jabali Magui.
Exacto. Es que simplemente tienen un trabajo. James Wiseman no sabe dominar su área.
Está muy chamaquito.
No le falta,
Ya no está chamaquito, ya lleva 3 años en la NBA.
Sí, pero él necesita
y él
probarse.
Y él llega mental. Al juego de la banca y ahí la producción del equipo baja. Ajá. Porque es que está lento, abre mucho la pintura abierta. El tipo cuando sube arriba a defender ya es tarde, tú sabes, no lo veo perdido. Pero en otro equipo puede ser que rinda.
Mira, y ahora para irnos para el carajo, Canty, ¿dónde te conseguimos las redes sociales?
Canty MVP en Instagram. Todavía tengo en la paginita, estamos en la guerra de la NBA. En Canty MVP, pues ahí tiro entrevistas a los jugadores desde aquí en Orlando. Y a veces viajo a diferentes juegos. Y eso es lo que hago. Me mantengo ahí, tú sabes, tirando lo más caliente cuando pueda. Y ahí me pueden conseguir, tengo mujer ahora, tengo novia, así que las nenas no pueden tirar DM. Ya se acabó, los blogs, se van blogs. Así que esto es básquet nada más ahora. Lo que hay es básquet por y para abajo, así que Canty MVP, me pueden seguir en Instagram. Y reabrí la página de Facebook, que estaba bastante lenta, pero la volví a reabrir. Y pues por ahí también me pueden tirar un mensajito, lo que quieran, para colaborar. Estamos en el quiqueo, estamos planificando cositas. Así que las personas que estén cerca aquí en Orlando, pues nos dejen saber.
Ya. Brea, ¿no te conseguimos?
Rayita abajo, B-Mart, conté al final, rayita abajo 10. No me acostumbro a hacer esto, esta es la primera vez que estoy dando mi Instagram aquí porque...
Ya eres influencer.
Pero
ya,
estamos ya aquí ya, de la mano de Canti, ¿verdad? Tratando de hacer algo y, ¿verdad? Que sea del agrado de ustedes. Gracias nuevamente a Canti por la oportunidad. Quiqueo, gracias por la oportunidad. Oye, si alguien necesita algún estudio para hacer lo que sea, pueden bregar con el Quiqueo, que está buscando gente para hacer lo que ustedes quieran. Pueden...
Vamos a darle.
De todo.
Corillo, recuérdate seguirme a mí, el Mr. Key, pero lo más importante, el Quiqueo, el Quiqueo, el Quiqueo, y nos fuimos. Yo, what's up? El Quiqueo.